Muy buenos días, Diego, buenos días a todos. Hoy vamos un poquito justos de tiempo, pero vamos a ceñirnos un poquito a los temas que decíamos.
Sí, hoy vamos a hablar dos cositas rápidas y muy importantes las dos, porque lo primero es qué pasa con Trump y con Irán, porque no sé qué va a pasar. ¿Va a haber paz o no va a haber paz? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que con Trump es todo tan imprevisible que resulta que ha dado con la horma de su zapato, porque claro, Irán también precisamente estabilidad y seguridad tampoco va unido con ello. Entonces, bueno, estamos en manos de dos sistemas totalmente terribles y el mundo, pues nada, nos estamos dejando llevar entre alguien con un ego exacerbado, como es el señor Trump, que va insultando y bueno, proponiendo locuras un día sí y otro también, para después, al día siguiente, venirse abajo y decir que nada de aquello era cierto. Y por otro lado, el régimen iraní, que bueno, ya sabemos que primero es un régimen dictatorial que realmente maltrata a sus ciudadanos, a la libertad de sus ciudadanos, a las mujeres, y resulta que tienen un poder militar enorme que tal vez ni Estados Unidos ni Israel hicieron en su momento un análisis concreto y exacto del poder militar que tenía Irán, y bueno, que nos vemos el resto del mundo en esta encrucijada por estos dos sistemas totalmente obsoletos, radicales, y que nos pueden llevar a una deriva fundamentalmente económica y social tremenda en el resto del mundo, ¿no?
Bueno, pues como está todo globalizado y Estados Unidos está en todos los frentes, ahora se tiene que enfrentar por partida doble a poner paz en Irán y a intentar arrancar el petróleo venezolano, porque después del terremoto y el desastre, la calamidad que van a pasar el pueblo venezolano, no sé si van a ser capaces de seguir extrayendo petróleo. Creo que habrá prioridades ahora con lo que está pasando en Venezuela, ¿no?
Bueno, el papel fundamental de lo que pueda pasar en Venezuela después de estos terremotos, creo que nadie pone en duda que está en manos de Estados Unidos, ¿no? Realmente el régimen chavista le quitó a Venezuela de toda esa riqueza de ese país, la esquilmó, dejó aquello como un erial. Y realmente estamos viendo que ante una situación tan trágica y tan lamentable, de magnitudes tan enormes como la que está viviendo Venezuela con estos sucesivos terremotos, pues cualquier país tendría unas dificultades enormes, ¿no? Pero esto está realmente en Venezuela destapando un poco todas las miserias, ¿no?, de las consecuencias de tantos años de chavismo en Venezuela, ¿no? Un país que debería de ser prácticamente una potencia mundial y que realmente no tiene recursos. Y ya digo, no es un tema de aprovechar la situación que está pasando y decir que no hay medios, es que realmente no los hay. O sea, realmente Venezuela, la recuperación de Venezuela viene de todas las ayudas que vengan del exterior, porque internamente no tienen realmente capacidad para superar esta crisis humanitaria que están pasando, ¿no? Y ahí el papel predominante es de Estados Unidos. Primero, por el papel que ha querido tomar el señor Trump con...
tutelando al gobierno de él.
Maduro. Sí, correcto. Ha asumido una responsabilidad tutorial, digamos, de ese Estado, que es para lo bueno, como sería el tema del petróleo, pero también para lo malo, para este tipo de situaciones, ¿no? Venezuela necesita una ayuda urgente y creo que es... una obligación moral de Estados Unidos de que este país eche a caminar, ¿no? Vamos a ver, espero que sí.
Las ayudas materiales van a tardar en llegar, porque yo las noticias que he tenido desde que se produjo el terremoto hasta el día de ayer es que la ONU ha activado 15 millones de euros en ayuda, Estados Unidos 150 millones en ayuda y la Unión Europea 5 millones de euros. Es decir, que con eso no tienen ni para las palas que tienen que sacar los escombros.
Pero... como siempre echamos, digamos, un poquito culpas para nosotros mismos, creo que...
Pero mira la desproporción, ¿eh? Estados Unidos 150 millones activados inmediatamente, la Unión Europea 4 días después 5 millones.
Sí, pero bueno, es que nosotros tenemos unos problemas también económicos muy importantes. Cualquier ayuda que preste Europa, bienvenida será, ¿no? Creo que no podemos estar ayudando a Ucrania, realmente quien la está ayudando es Europa, ¿no? Entonces, bueno, no podemos ayudar a todo el mundo de la misma forma. Y Estados Unidos, ya digo, primero, por su interés económico en esa región y del mundo, y después por las acciones que ha estado haciendo, tiene el deber y la obligación.
Ya, pero no hace ni una semana la Unión Europea aprobó unas ayudas de 2.000 millones de euros para Ucrania en armamento. Es decir, la desproporción es bestial. Es decir, esto nos da, a mí me da mucho que pensar y me da mucho. ¿Realmente la Unión Europea está en lo que tiene que estar? Es decir, ¿qué es más importante, protegerse de Rusia o atender a los miles de venezolanos que están metidos dentro de los escombros? Es decir, la humanidad no está por buenos momentos. Ya te lo digo yo, que no está por buenos momentos.
Sí, pero bueno, yo creo que en este caso habría que alzar un poco la voz en, no sé si en favor de Europa. Bien, es poco dinero, digámoslo así. Bueno, es muy poco dinero.
Es una limosna, pero los cinco durillos que echaban en el cepillo de la iglesia, hombre.
Claro.
5 millones para Europa es una auténtica miseria, mejor te callas.
Sí, totalmente. Pero reconozcamos que políticamente lo que ha pasado en Venezuela ha creado, pues ya digo, un tutor internacional absoluto, para lo bueno que será, para la riqueza del petróleo, y para lo malo, para este tipo de situaciones. Es obvio que es Estados Unidos quien tiene que poner más dinero, no por humanidad, sino porque ha adquirido por su propio riesgo esa responsabilidad sobre Venezuela, ¿no? Ha creado un desgobierno, había un mal gobierno, se ha creado un desgobierno, y a raíz de las circunstancias de la naturaleza, ahora tiene unas consecuencias sociales importantes, ¿no? Pues es Estados Unidos, sin duda, el que más tiene que apoyar la economía, la recuperación de Venezuela en estos momentos, ¿no? Creo que Europa tiene una serie de prioridades, y en este caso creo que la exigencia no debería de ser a Europa, que bastante hace llevando pues material para intentar recuperar las personas vivas y los cadáveres que se puedan recuperar, y material diverso, y un apoyo económico que, bueno, realmente es simbólico, pero bueno, es un apoyo económico, ¿no? Es Estados Unidos la obligada moralmente a echar el resto, digámoslo así, en esta situación crítica de Venezuela. Al menos esa es mi opinión.
Bueno, y vamos con el otro tema del fin de semana, que sin lugar a duda ninguna es el Comité Federal del PSOE, que nos ha dejado el titular de abandonar la esperanza. Me parece lo más patético, tipo serie de Juego de Tronos, abandonar la esperanza a aquellos que no están de acuerdo conmigo, ¿no? Definitivamente el PSOE cierra filas con Sánchez, ¿no?
Sí, bueno, es verdad el adjetivo que le he oído decir a Ignacio y le he oído decir a algún miembro del Partido Popular, que es el Comité Federal Norcoreano, ¿no? Salvando un poco las distancias, lo cierto es que a mí me resulta pues triste observar ese cierre de filas, no por las políticas que ha podido llevar el Partido Socialista en el gobierno, que lo hemos hablado en otros momentos, que hay algunas que han sido muy positivas para la sociedad, para los trabajadores. La política económica no sabemos cómo, pero ha conseguido que en los datos macroeconómicos España esté resaltando mucho. Entonces, no se le apoya a Pedro Sánchez y al sanchismo por las medidas políticas que está haciendo desde el gobierno de España, sino que se le aplaude con la oreja a un sistema que está demostrando ser corrupto. Puede ser eficiente, no digo que no, pero es corrupto. Por lo tanto, en un país democrático, muchas veces, y tal vez esa sea una de las críticas que se puede hacer en general a la democracia, no seamos lo eficientes que podríamos ser si no fuéramos tan formalistas. Pero lo que sin duda no se tolera o no se debe tolerar en un régimen democrático es la corrupción. Y en el Partido Socialista lo que se ha dado carpetazo este fin de semana es a toda autocrítica en cuanto a la corrupción y las corruptelas alrededor del sistema del sanchismo, que es un sistema creado por el propio Pedro Sánchez en cuanto a su forma de gobernar, ¿no? Creo que algo así le estuve escuchando, de que estos problemas de corrupción son de personas individuales que se han aprovechado de la situación de gobierno del Partido Socialista. Y yo lo pude entender, pero claro, alguien nos tiene que explicar por qué todo el mundo es tan cercano a Pedro Sánchez, todo el mundo que ha organizado estas corruptelas que están empezando a salir y a juzgarse, ¿no? Por lo tanto, el Comité Federal lo que ha hecho ha sido dar carpetazo a la historia misma del Partido Socialista. Yo recuerdo que cuando era presidente del gobierno, Felipe González, los comités federales del PSOE nunca eran tranquilos y la figura de Felipe González ha sido siempre incuestionable, pero es que su presencia en los comités federales siempre fueron beligerantes, siempre había voces críticas, más o menos mesuradas, y la mayor parte del Partido Socialista pues asumía o no asumía esas críticas y las encaminaba como una corriente más, ¿no?, del partido. Pero es que realmente ahora mismo el sanchismo, y yo creo que es cierta lo que se ha venido diciendo, ¿no?, el sanchismo ha opacado absolutamente al Partido Socialista, y ahora mismo este Partido Socialista es un partido presidencialista, que jamás lo fue. El Partido Socialista nunca ha sido presidencialista, pero ahora mismo lo es. Y la gente que está alrededor de Pedro Sánchez, que ha ido colocando a sus gentes más acólitas en los órganos fundamentales de las agrupaciones autonómicas del partido, pues son los que van al Comité Federal. Por lo tanto, el Comité Federal es una especie de subterfugio de gente que le debe cosas a Pedro Sánchez, o incluso, como en el caso de María Jesús Montero o de Pilar Alegría, que incluso las han quitado del gobierno para prácticamente ningunearlas en unas elecciones que han perdido ambas, pues se sienten obligadas con ese líder, ¿no? Creo que el socialismo sale tocado de este Comité Federal, y vamos a ver si la ciudadanía realmente hace ese mismo seguimiento y ese mismo seguidismo del líder Pedro Sánchez absoluto, como lo ha hecho este fin de semana el Comité Federal.
La verdad es que es un partido que está ya en un punto en el que ya no hay marcha atrás. Está claro que está en manos de Sánchez, sí. Y morirá con él o se deñará con él. Antonio, te tengo que dejar aquí. La semana que viene volvemos a la carga. Después, que semanita nos espera, que está ahí Carmen Pano con los 90.000 euros, a ver si lo justifica. La Gertrude, que la tiene liada parda.
Vamos a seguir teniendo muchos temas de que tratar, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, así que hablaremos la semana que viene.
Y no te pierdas el artículo de Canarias Ahora sobre Cumbres 8 Islas, que no tiene desperdicio. El camino de la perrita se le veía venir.
Y me ha traído recuerdos.
¿Sí? Malos recuerdos, sí. El camino de la, es que las cosas que van torcidas al final se tuercen.
Más que malos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, oscuros.
Sí, señor. Pero fíjate tú, Antonio, una reflexión nada más. La gente que tiene moral, que tiene límites, que tiene condiciones de conciencia, en este mundo actual lo tiene más complicado que aquellos que tienen esos márgenes de tolerancia moral más lasitos. Es decir, cuando menos márgenes de tolerancia a tus comportamientos tengas, mejor te va en esta sociedad que hemos construido. Una pena, ¿eh?
Sin duda ninguna es así. Es verdad, tienes razón.